Crónica Negra en Boulevard Magazine y aquí están nuestros expertos, el forense Rafael Alcaraz. Hola, Rafa.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien. Pues un hilillo de voz, va a pensar la gente que vienes, ¿no?
No tengo nada más que un hilillo. Además, muy bien.
Y también está el escritor de novela negra, Carlos Bassas. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Tú ya me has acostumbrado con un chorro de voz, ya, ¿no? Superado los primeros atisbos del frío en Iruña, ya, sí. Listo, ¿no?
Y eso que aquí, quien tiene la voz grave y ha salido hace tiempo de la adolescencia, Rafa, yo todavía soy un pipiolo, no he cambiado la voz.
Hoy viene más suave, veremos a ver cómo acabamos, ¿eh?
Mal.
Bueno, vamos a analizar algunos de los datos. El primer informe nacional sobre el homicidio en España, ese es el título del primer trabajo sobre el crimen en los últimos años elaborado por el Ministerio del Interior. Hay que decir que han trabajado sobre 632 homicidios cometidos entre los años 2010 y 2012. Y alguien dirá, pues qué datos más antiguos, ¿por qué no más recientes? Bueno, por la necesidad de dejar tiempo a las investigaciones y a cerrar o resolver desde luego los casos. Hay muchísimos datos, no sé si los habéis tenido ocasión de ojearlos, Carlos. Podríamos analizar algunos. Yo me he quedado con uno que en principio parece evidente, pero bueno, había que poner una cifra. Según este informe, los hombres matan y mueren mucho más que las mujeres. Hablamos del 89% de los homicidas y el 61% de las víctimas.
Sí, bueno, no, yo creo que no es sorprendente, ¿no? Es un dato que todo el mundo podría elucubrar, imaginarse y acertar, ¿no? Los tantos por ciento, pero sí que los hombres matan más y mueren más, ¿no? Lo que hay que decir, sobre todo, para empezar, es que este informe recoge los homicidios, tanto los lo que se llaman dolosos como culposos, lo que entenderíamos por homicidio y lo que entenderíamos por asesinato, hablando grosso modo, y que los abogados me perdonen. Hay datos tremendamente curiosos, ¿no? Más allá de este, de que los hombres matamos más porque tenemos más mala sangre generalmente, a mí, haciendo un resumen y viendo todas las estadísticas, ¿no? Antes lo comentábamos fuera de antena. El peor día para alguien en este país es un día de septiembre, en especial un domingo por la noche de septiembre, en el ámbito familiar, ¿no? Porque en septiembre se mata más que en noviembre, por ejemplo, y septiembre es el mes donde más asesinatos se cometen, sobre todo los domingos, sobre todo por la noche, ¿no? Y sobre todo en ese ámbito familiar o de la pareja. Así que guardaos de los domingos de septiembre por la noche.
Ya, eso ha sido como un cluedo familiar, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego también había estadísticas, nos podríamos ir a lo del cluedo, ¿no? Con el candelabro en el salón. A mí me ha llamado la atención la estadística también por armas, ¿vale? Porque el 41% de asesinatos, bueno, de homicidios se cometen con arma blanca y un 16% con arma de fuego, ¿no? Son las dos más numerosas. Y luego, pues ya vendría por objeto contundente o por asfixia u otras modalidades, ¿no? Pero el arma blanca es la favorita. Y es por un lado sorprendente y por otro no, ¿no? Este es un país en el que conseguir un arma de fuego, sobre todo arma corta, no es nada fácil, con lo cual uno tira más de arma blanca. Pero el arma blanca exige una proximidad física en la agresión máxima, ¿no? Y es un enfrentamiento cara a cara prácticamente, a no ser que te apuñalen por la espalda, pero me refiero que es una forma de matar muy, muy, muy directa, muy física. Y uno tiene que estar muy encima viendo los ojos de la persona a la que está quitando la vida, ¿no?
Ya hablamos, me estoy acordando que hace poquito, no sé si fueron dos semanas, hablamos precisamente, Rafa, trajiste aquí incluso unas municiones, que lo de las armas de fuego aquí no era lo más popular.
No. Sí, la semana pasada.
Y es muy común el arma blanca, muy común, y en el arma de fuego lo que normalmente se ve no son armas cortas, sino son
escopetas
de caza. Escopetas de caza, eso es lo que suele ser. Con respecto a lo que ha dicho Carlos del fin de semana, pues es verdad que en fin de semana parece ser que nos aburrimos más porque la siniestralidad en el tráfico es mayor, porque el índice de suicidios es mayor, porque el índice de homicidios es mayor. Luego, quizá más que domingo y septiembre, lo que tenemos que hacer es ocuparnos un poquito.
Eso te iba a decir, igual trabajando no estamos tan mal,
¿no? Un cambio de programación
estamos,
de televisión también.
Bueno, son algunas de las cuestiones que deja en evidencia este estudio.
Rafa, ¿has visto algún dato a ti que te ha llamado especialmente la atención? Decimos que estamos... A ver, este es un informe muy completo y hemos extractado algunos de los datos.
Sí, a mí hay estudios bastante más completos que este, que se hayan hecho en tesis doctorales, que se han presentado. Que a mí lo que más me llama la atención es que con relación al homicidio, estamos con, pues los describen como homicidios asociados a actividades criminales, homicidios interpersonales, cada uno tiene una subclasificación distinta, y ahí empiezan a aparecer pues el predominio, la incidencia de gente extranjera, las bandas que si son extranjeros, que si hay la entrada de esta gente. Y lo que no se destaca mucho, aunque tiene una connotación aquí clara, es que los problemas socioculturales están presentes en todos, sean nacionales, sean extranjeros o sean de donde quieran que sean. Entonces, más sería enfocar un tema, una problemática de estas, por el, como lo, creo que es lo que pasa en el 90% de las situaciones, es que un enfoque básico sociocultural, donde hay gente que no tiene un nivel cultural adecuado, que no tiene un nivel social ni económico adecuado, y que luego tiene una influencia de entorno, y es muy sugestiva, que eso no quita para que evidentemente haya sujetos, sean varones o sean mujeres, que tienen una criminalidad o que son sujetos muy, muy anormales. Eso es aparte, pero vamos, en principio creo que debiera destacarse esa pequeña incidencia. Lo digo porque, perdonáis un segundo, hice una, hace muchos años, pues como unos 40, una pequeña encuesta en prisión. Y muy cortita, muy poco significativa, por tanto, simplemente es porque se pueda ver un poco. Entrevisté a 40, 50 reclusos y en todos ellos, independientemente del motivo por el que hubiesen ingresado en prisión, había ambientes distóxicos familiares. Es decir, había problemas o de prostitución en la madre, alcoholismo en el padre, parejas absolutamente disarmónicas. Siempre estaba un problema de esos de base cuando empezaba a surgir el delincuente. A partir de ahí, el nivel, el tipo de delincuencia, pues ya quizás lo tendríamos que, no sé qué matiz tendríamos.
¿Cómo lo has denominado, Rafa? ¿Ambientes tóxicos?
No, distóxicos.
Sí, y a mí también, para que la gente no se preocupe tanto, decir que bueno, el índice de homicidios en Europa es muy bajo, ¿vale? Estamos hablando de un 0,9 por cada 100.000 habitantes, y en España incluso es más bajo, ¿no? Es decir, es uno de los países de Europa donde menos homicidios se cometen, lo cual habla bastante bien de nosotros. Y lo que decía Rafa también, en este informe se recoge el dato por nacionalidades y se habla de extranjeros, ¿no? Yo quiero decir que cuando la gente se lea el informe, que se lo lea bien, ¿vale? Atendiendo bien, digo, porque luego este informe calla determinadas bocas de determinadas tendencias y determinadas afirmaciones falsas de determinados partidos políticos que hablan de que el nivel de delincuencia entre los extranjeros en España es superior. Y no es así. Y los datos están ahí y son perfectamente claros. Es decir, que a la gente no la manipulen diciendo que quien más mata y quien más delinque en España es la gente extranjera, porque no es así.
Fíjate,
y es una verdad objetiva.
De todos los datos que hay sobre ese asunto, hay uno que me parece demoledor. El 68% de los homicidas en casos de violencia de género fueron españoles y el porcentaje llega al 80% en el resto de casos de violencia doméstica o familiar.
Sí, pero cuando hablamos de 60 a esos 80 hay que seguir matizando que os siguen siendo cifras mínimas, aunque la trascendencia de cada caso sea brutal, pero en realidad cifras mínimas.
Comentabas antes, Rafa, antes de entrar, me comentabas de tu experiencia en un viaje a Nueva York,
sí,
en concreto. Se veía un claro contraste de lo que era la morgue allí y la morgue aquí, por
ejemplo.
A mí
me miraron absolutamente como un sujeto tremendamente pobre. Cuando yo les dije que aquel año, el año anterior de la visita que hice, habíamos tenido 3 homicidios durante todo el año, me miraron como diciendo, pues mata a alguien, ten algo más, pobre, así no se puede andar por la vida, así no se puede tener un servicio.
En Nueva York había más trabajo, ¿no?
Sí, bastante más.
Yo era en los 80, creo que me dijeron, y no me equivocaré mucho, alrededor de 2.500 homicidios al año. En una zona central.
Esto me deja muy tranquila. Nos vamos a ir a Holanda a hacer un pequeño viaje, pero claro, yo quería decir, entre el último dato que mencionaba Rafa y que dice este estudio que el lunes es el día más tranquilo, siéndolo, me quedo yo con mejor cuerpo también, antes de dar paso a lo siguiente, que oye, alguna cosa buena tenía que tener el lunes. Bueno, pues por lo visto tenemos menos inquietudes dañinas.
Vamos a Holanda, si os parece, porque hay un asunto, bueno, que tiene varios frentes. Vamos detrás palabras de una momia. Una momia que se encontraba dentro de una figura de Buda con los restos momificados en su interior de Zhangqishan, un monje budista fallecido en torno al año 1100. La figura, había desaparecido durante décadas de China, apareció en un catálogo de un anticuario holandés. El asunto, llega, por supuesto, al enfrentamiento entre China y Holanda de a ver quién es su legítimo propietario a día de hoy, pero también la investigación de esa figura reveló que dentro había una momia de un monje y, según apuntan, se pudo haber preparado en vida para la momificación, que
esto
llevaba una dieta estricta para eliminar al máximo la grasa corporal y que pudo tomar hasta alguna especie de té venenoso que le hacía vomitar y evitar que los gusanos corrompieran el cuerpo. Bueno, de este asunto podemos hablar de diferentes matices, pero yo le veo a Rafa y la primera pregunta es, ¿pero esto es posible? ¿Uno se puede ir automomificándose en vida?
Sí, eso es posible, que tengas una dieta con un aporte de líquido muy muy corto, muy escasito. Sí, no puede ser absoluta,
escasito.
No puede ser absoluto porque no durarías ni una semana. Un aporte calórico de alimentación también muy flojo y evidentemente el cuerpo lo que va a hacer es perder mucho peso, se va a ir deshidratando y son condiciones muy lógicas para que se produzca una momificación. El que tome un té tóxico, el que consiga vómitos y diarreas mediante el té tóxico, pues tiene otra función. Este chino debía ser médico en su época. Uh-huh. Yo, haciendo un pequeño paréntesis, tengo que reconocer mi sobresaliente cum laude en ignorancia sobre la cultura china. Pero bueno, lo que se refiere que hacía este hombre con un té tóxico, lo que hace es matar, eliminar o barrer el territorio bacteriano del intestino. Uh-huh. De esa manera lo que va a hacer es evitar o retardar los procesos putrefactivos, que casi siempre son lógicos y van evolucionando donde aproximadamente un mes hasta que se inicien los procesos de momificación. Por lo tanto, los gusarapillos no los va a evitar, los uh-huh. va a tener, van a existir.
Pero bueno, arrasando con la flora.
No, pero de esa manera va a ser mínimo. O sea, también los animales no son tontos, los animales van a comer donde hay de comer, donde está malo pues no comen y punto, así de sencillo. Y yo creo que sí puede tener esa preparación la puede tener y que se produzca una modificación. Luego la forma de que ha sido metido en ahí, pues hombre, los cuerpos de la gente importante en Egipto estaban en unos sarcófagos especiales y siempre ha habido enterramientos más o menos especiales para determinado tipo de personas. Yo no sé si dentro de un Buda era lógico o es una costumbre, esa no lo sé.
No sé si Carlos lo ve bien, si es más frecuente de lo que pensamos, que yo no había oído un caso como este, me ha parecido muy curioso, y si sería una buena forma, en tu opinión, Carlos, para esconder un cadáver, al menos en novela.
Hombre, buena forma parece que sí, porque se han tardado unos cuantos años, cientos de años en descubrirlo, ¿no?
Ha prescrito.
Sí, ha prescrito. No, una vez más, los chinos siempre dándonos lecciones, ¿no? No solo grandes contribuciones a la historia de la humanidad, sino que ahora momificarse en vida es una nueva técnica que uno puede seguir el día de mañana, ¿no? Sobre todo después de las Navidades es muy recomendable.
Pero sí, llegar a momificarnos, pero hombre, bajando un poquito.
Sí,
¿no?
Es curioso, pero Rafa apuntaba algo. Es cierto, o sea, en el antiguo Egipto iban dentro de sarcófagos que no dejan de ser una forma de estatua, ¿no? Yo desconozco las dimensiones exactas de este Buda, pero imagino que debía ser un Buda de cierta dimensión y no deja de ser efectivamente un sarcófago, ¿no? Este monje, yo tengo la idea de que lo que ha buscado mediante esa técnica no es tanto ser momificado o irse momificando en vida, sino buscar un proceso de iluminación a través del ayuno, ¿no? Y a través de esa abstinencia, buscar esa iluminación, alcanzar ese estado de nirvana, o llamadle como queráis, ¿no? Hay gente que ingiere hongos, hay gente que se priva y hace abstinencia de alimentos, de agua, todo en busca de esa supuesta iluminación, hasta que, claro, el pobre hombre fue tan iluminado que debió morir como una mojama, ¿no? Sí. Sequito.
Al nirvana por la vía del ayuno, que diríamos.
Sí, bueno, no es la primera vez. O sea, en todas las religiones principales, por decirlo de algún modo, el ayuno es una técnica de purificación clásica. Este hombre se le fue un poco de las manos, pero sí. Y no es la primera vez, efectivamente, que alguien es ocultado dentro de una estatua, ¿no? Incluso que se han ocultado cadáveres recubriéndolos luego con yeso, ¿vale? Y haciendo o fabricando una estatua a su alrededor.
Estoy acordando de los crímenes del Museo de Cera, ¿no?
Por ejemplo.
Pero fijaros que también se ha dado enterramientos determinados de personas más o menos ilustres. Y yo recuerdo un enterramiento de una benefactora del Cister en el siglo XVI que la entierran en un ataúd que es de mármol. El mármol absorbe muchísima agua. La señora se murió en el siglo XVI, que he dicho, alrededor de los 90 años, lo cual estaba fuera de contexto.
Sí.
Y debía ser un secajo, con perdón. Un secajo metido en una zona aislada que atrapa todos los pocos líquidos que podía tener. ¿Cómo se utiliza? Pues decir, es un cuerpo santo. La señora es una santa, ¿no? La señora es un secajo que la habéis enterrado mal, que es completamente distinto. A la que fuese buena persona no le quita a nadie, pero...
Cosas que pasan. Oye, nos queda un minuto de reloj.
Es que como sabemos que podemos contactar con el Olenchero a través de nuestra página web.
Estamos a punto de salir de
queremos saber si tiene alguno de los libros que nos puede recomendar, Carlos.
Pues mira, voy a ser muy, muy rapidito y os voy a recomendar, para empezar, la que ha sido mi novela negra favorita de este año, que es Mañana es el día siguiente, de Mario Marín, en Ediciones del Viento. Luego recomendaría también Tigres de Cristal, de Tony Hill, en Grijalbo. Luego, para hablar de literatura de aquí, Corazones Negros, de Noelia Lorenzo, en Erein. Y en euskera, Es de Randeus, de Jon Arretxe, la última de Touré. Y para rematar, muy rápido, dos novelas que son Golpes, de Pérez Cervantes, y La noche sin memoria, de Jordi Ledesma, para aquellos que quieran una novela negra con un estilo literario de máxima calidad.
Bueno, pues le das un minuto y te lo llena de novelas maravillosas, ¿eh? Hemos conseguido, vamos a pasar muchas tardes de domingo con libro y mantita, que por lo visto es donde mejor podemos estar sin que nos pase nada.
Sí, pero sobre todo, tomad líquidos.
Eso es, tomad
si
líquidos,
no, ya veis lo que pasa.
Hidratarse y todo, y cuidaros mucho. Carlos Basas y Rafael Alcaraz, un beso grande. En tu caso, Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta
y
el lunes.
De Rafa en 15 días.
En 15 días.
Un beso grande, cuídate.
Hasta luego.
Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 11. Cuidados mucho. Adiós.
Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.
Consumovide te recomienda evitar la compra compulsiva al comprar por internet y actuar con sentido común. Desconfía de las gangas, de los premios que te ofrecen sin haber participado y de subastas tentadoras. Y ante cualquier duda, infórmate en consumovide.eus o llamando a nuestras oficinas. Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Danza. Crítica con el adiós. Filmak proposatzen diguna, zentzumenen bidaia gozagarria da. Tradizioari, lurrari, haren jendeari, mitoei eta ohiturei egindako kantu poetiko bat. Telmo Esnalek orain arte egin duen film berezi eta pertsonalena. Dantza, abenduak 21, zinematan.
Harremana, lankidetza eta inklusioa gutxiengo etnikoekin ertzantza egiten ari den lanaren giltzarriak bost ponentzia eta mahai inguru batean. Segurtasun zaiaren, Ertzantzaren eta Open Society Fundazioaren jardunaldia, abenduaren 19 Europa Jauregian.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
El programa Gabón al Día de Baracaldo te ofrece más de 70 actividades gratuitas, entre las que destaca una escuela de circo para familias instalada en el barrio de Bagatxa o la Carpa Mágica en la Rico Plaza, que te ofrecerá teatro, música y magia del 20 de diciembre al 4 de enero. La gente joven contará de nuevo con un espacio único en el Museo de la Técnica de Luchana, donde montaremos un auténtico túnel de terror. Si quieres vivir una Navidad diferente, acércate a Baracaldo. Más información en baracaldo.org. Ayuntamiento de Baracaldo, Baracaldo Coudala.
Our heritage should be a watery one, not a landed.
Ya puedes ver en casa el documental El Carrequín Together a cambio de una aportación de 5 euros. Además de recibir la película, participarás en el sorteo de Año Nuevo Triponcia. El 21 de enero se repartirá un premio principal de 60.000 euros y otros 23 premios más. Toda la información en www.together.eus. Otro mundo fue posible, otro mundo será posible. Gure esku dago.
Badatoz zine gabonak. Euskal Herriko neska mutilentzat, euskarazko animaziozko eta aventurazko film eskaintza paregabea euro bakar baten truke. Paddington Bi, Maia Erlea, Arpetarrak, Rikar Zikoina, Xagu eta Pagu, Igelaren Erresuma, Leo da Vinci, Mona Lisa Misioa, Axel Eroi Txikia, Iparraldeko Norman, Olentzero eta Amilaren Sekretua, Zikoinak eta Batman Lego. Barakaldon, Bilbon, Donostian, Errenterian, Zornotzan, Iruñan eta Urruñan. Aurten stop motion teknika ezagutzeko tailerra ere eskainiko da zinemaretuetan euro bakar baten truke. Parte hartu! Gainera, zure bekeko gabonetako piñeko sarrerarekin euskarazko filmak doan. Informazio gehiago zineuskadi.eu webunean. Eusko Jaurlaritzaren, Zineuskadiren, EITB-ren eta EZA-ren eskutik.
Lo mejor es conectar. Radio Euskadi conecta contigo.